Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ahora gobierno, ahora España. Esta mañana Sánchez ha presentado el lema de su campaña preelectoral con ese estilo tan suyo que consiste en hablar como si fuera el primer hombre que pisa la tierra, el primer político que haya hecho algo en el mundo. Ahora gobierno, ahora España. El gobierno que tenemos ahora va a ser un gobierno en funciones durante 7 meses y después ya veremos. Ahora España.
Somos la izquierda de gobierno. Somos la izquierda que ni entrega, ni oculta, ni se avergüenza jamás de esa palabra que es España.
Somos la izquierda que no se avergüenza de España. Bueno, está bien que el PSOE, Sánchez, vuelva ahora a no avergonzarse de España y de la Constitución. No como sucedió en la cumbre bilateral que celebró con Torra en diciembre del año pasado, cuando en un comunicado quitaron la palabra Constitución. Sánchez habla ahora de España en vísperas de que se cumplan 2 años del falso referéndum que, según la Fiscalía, formó parte de una rebelión. Se preparan a estas horas las movilizaciones del independentismo y se ha producido un relevo en estas horas importante porque el jefe político de los Mossos de Escuadra, Andreu Joan Martínez, ha presentado su dimisión porque ya no es de la confianza de Torra, y la sustitución, porque le sustituye Pera Ferrer, no parece buena noticia porque Pera Ferrer, bueno, entre otras cosas, tiene la costumbre de visitar a los políticos presos en la prisión de Lladoné. Ya veremos lo que eso significa en las próximas horas. Sánchez habla ahora de España cuando se preparan movilizaciones para conmemorar el 1 de octubre por parte de los independentistas, cuando hemos conocido los autos que ordenaron en el ingreso en prisión de los 7 CDRs acusados de pertenecer a un grupo terrorista. Esos autos señalan que hay indicios de un vínculo de los radicales violentos con las instituciones de la Generalitat. Es más, esos autos apuntan a que el CSICAT, que funcionó y funciona como un servicio de inteligencia catalán, como un CNI catalán, habría encomendado a los CDRs el asalto y la ocupación del Parlamento de Cataluña el día en el que se conozca la sentencia del proceso de secesión de Cataluña. Es decir, la Generalitat habría ordenado a un presunto grupo de terroristas el asalto al Parlamento. La cosa es seria y la información sobre esos autos ha provocado que el PP, Ciudadanos y Vox hayan reaccionado pidiendo medidas contundentes. Vox, por ejemplo, ha pedido la detención de Torra. Ciudadanos, Lorena Roldán en concreto, ha anunciado la presentación de una moción de censura que está condenada al fracaso porque, aunque la apoyase, el PP la apoya, y aunque la apoyase el PSC, pues no va a salir adelante. Todo esto cuando Lorena Roldán es una líder de Ciudadanos todavía poco conocida. Pablo Casado, que llevaba semanas sin pedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha reclamado ahora la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Y hoy creo que se ha cruzado ya una línea roja. Hoy mismo el gobierno tiene que aplicar la Ley de Seguridad Nacional.
La Ley de Seguridad Nacional es, según algunos expertos, una medida más drástica que el 155 y en principio no está prevista para estos supuestos. Es verdad que Rajoy barajó su aplicación, pero desechó esa aplicación. Las bravatas independentistas requieren la respuesta del Estado de Derecho, pero no estamos como hace 2 años. Vamos a tener en las próximas horas mucha agitación, mucha movilización, pero no estamos ante un proceso de secesión en marcha. En este momento, el proyecto de independencia de Cataluña está fracasado y requete fracasado. Y al constitucionalismo no le conviene convertir la respuesta al independentismo en un elemento de competencia preelectoral. Eso sería un grave error. Conviene que lo que se haga, cuando tengamos claro qué pasó con los CDRs, cuando tengamos claro el vínculo entre los CDRs y la Generalitat, se haga con acuerdo previo de todos los constitucionalistas, ahora que Sánchez habla de nuevo de España. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la ministra de Economía insiste en defender la fortaleza de la economía a pesar de los últimos datos que apuntan a un frenazo. Ya se asume que va a tener que revisarse a la baja el crecimiento. Joaquín Bizmanos.
Calviño ha venido a decir que lo que está pasando estaba en el guión, que la moderación del PIB está en línea con lo previsto, visto lo que está pasando fuera con el Brexit o las tensiones comerciales. Por ahora se resiste a anunciar una rebaja de la estimación de crecimiento, pero ya abre la puerta.
Veremos si es necesario hacer algún ajuste técnico.
Ese ajuste técnico del que habla Calviño tiene que ir incluido ya en el plan presupuestario que el Ejecutivo debe enviar a Bruselas antes del 15 de octubre. La ministra de Economía en funciones mantiene que lo que España necesita ahora es un gobierno fuerte y centrado.
Y mientras tanto, la bolsa cierra con ganancias y septiembre se salda con una subida próxima al 5%. Es el mejor mes desde enero. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,66% hasta 9.244 puntos. En lo que va de año, la ganancia acumulada supera ya el 8%. Los inversores han pasado de puntillas hoy sobre los últimos datos macroeconómicos que no han sido demasiado tranquilizadores. Tanto el PIB como la inflación en España han caído a su nivel más bajo de los últimos tres años. La ralentización económica que afecta a Europa está llegando a casa más deprisa de lo que se esperaba. Además, el Reino Unido ha entrado técnicamente en recesión después de publicar crecimiento negativo en dos trimestres consecutivos. En el mercado de divisas, el euro sigue de capa caída, se cambia a poco más de 1,09 dólares. Es un nivel más deprimido de los últimos dos años.
Y te cuento ahora que en San Fernando, Cádiz, arqueólogos han descubierto lo que pueden ser las víctimas de asesinato más antiguas encontradas hasta ahora en la península ibérica. Los cadáveres tienen más de 6.200 años de antigüedad. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
De los 73 individuos hallados en esta necrópolis, solo dos presentaban heridas perimortem y ambos estaban enterrados en la misma sepultura, una tumba en fosa circular con 2 metros de diámetro, la más monumental y una de las que presentaba uno de los ajuares más destacados de toda la necrópolis, lo que demostraría la relevancia de los individuos inhumados en ella. Los dos fueron enterrados en momentos diferentes, ya que según el estudio, uno se enterró primero y después la tumba se reabrió para enterrar al segundo, ambos con heridas que pudieron provocarles la muerte. La conclusión es que podemos estar ante uno de los casos de muerte violenta más antiguos de la península ibérica.
Y ya en los deportes, acaba de hablar Simeone en la previa de Champions del Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Mañana Locomotiva Atlético de Madrid en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Contamos noticias desde la sala de prensa del Locomotiva Stadium, Antonio Ruiz.
Sí, en el momento en el que arranca el último entrenamiento del Atlético de Madrid de cara al partido de mañana en este RDZ Stadium, hace unos minutos ha comparecido el técnico argentino acompañado de Tomás y a Simeone, que todavía no ha podido lucir desde el inicio el tridente Joao Félix, Diego Costa y Morata. Se le ha preguntado si mañana puede ser la oportunidad.
Sí, está claro que es una oportunidad de que puedan estar los tres juntos. Como no, siempre he dicho que a mejor estado de forma, sobre todo de Costa y de Morata, más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Vamos a ver cómo se mueven hoy, cómo lo veo, y a partir de ahí mañana decidiremos si arrancan juntos o uno de los dos espera.
El Locomotiva Atlético de Madrid es mañana a las 9, también mañana Real Madrid-Brujas, pero ojo a la hora porque los blancos jugarán a las 7 menos 5. Se espera que vuelva Isco a la convocatoria después de su lesión. Y en el Mundial de Atletismo hoy entra en liza la mayor baza española de medalla, Orlando Ortega, en las series de 110 vallas. Va a ser en torno a las 7 y 5 de la tarde.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Septiembre se despide en pleno veranillo de San Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados en Cibeles a esta hora. Mañana octubre arrancará con más nubes, pero con tiempo estable y primaveral. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, Alcobendas y hasta Manoteras. También en la A2, cruce con la M30 y A6, El Plantío. Problemas en la M607, zona de la Autónoma y en Tres Olivos. Congestión de salida en la A3 en Rivas y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón y en la A6 en Majadahonda. En la M40. Lo peor en Hortaleza, dirección A2, Coslada en ambos sentidos y Villaverde hacia la A42. En la M30, retenciones entre el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses. Los madrileños somos los que más leemos en España, más de 2 horas al día. La comunidad lidera con un 75% la lectura de libros, prensa y visita a bibliotecas. Sigue la tarde.
We'll be right back.
estos siguen pasando, claro, en esta tarde de lunes y en esta tarde de COPE. Es que no hay manera de detener el tiempo, será por eso por lo que lo llaman la cuarta dimensión. Bueno, es la hora de la diversión con el gran Sinacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, la cuarta dimensión, sí, el sí. Tiempo, que científica te veo, sí? Pilar, ¿eh? Buenas tardes a todos. Bueno, a ver qué te parece esto. Mira, escucha. Cuando el estudio, la investigación y el conocimiento son dominados por el cerebro de una mujer inigualable... Cuando las neuronas del sistema nervioso se ponen al servicio del éxito y de la gloria. Cuando los científicos no encuentran explicación a semejante ansia por la victoria, significa que ha llegado la hora de... ¡Pilar siempre gana!
¡Bien, bien, 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 bien! Sí, sí, no esperaba yo empezar la semana con una nueva victoria.
¿Has visto?
Mira,
¿no? Hay un lunes, parece que vas a ganar, pero no te alegres tanto.
¿Ah, no?
Porque hoy no, 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 no. Te hemos traído un rival de acreditada solidez. Chon, chon, chon. La voz de la ciencia.
¡Qué tensión!
Una leyenda dentro de la divulgación científica. El rigor de un periodista que nos acerca a los enigmas de la naturaleza. Director de la revista Cuo, director de la revista Squire. ¿Lo he dicho bien? Y poseedor de todos los secretos que el hombre se ha empeñado en descubrir. Hoy nos acompaña el grande, el único, el más listo, el más simpático y el más majete conocedor de la praxis científica, Jorge Alcalde.
Bueno,
esto es un rival.
Un rival de altura,
buenas
Jorge.
Tardes.
¿Pero cómo te has dejado liar para esto?
Esto tiene que acabar. Esto... El título de esta sección tiene que cambiarse ya definitivamente.
Es una lucha, estamos todos luchando.
Siempre ganaba hasta ahora.
Bueno, a ver.
Bueno, vamos a jugar.
Me está picando.
Claro, claro, claro.
Me está picando mucho, sí.
Ya es que se comenta en el país que alguien tendrá que ganarte. Bueno, vamos rápido, primera fase. Vamos a hablar de ciencia, lógicamente. Empezaremos con grandes científicos. Cuatro preguntas a cada uno.
Yo todo lo que sé lo he aprendido de Jorge.
Por eso, a ver qué tal te ha enseñado. Todas seguidas, ¿eh? Tenéis que decirme, las respuestas siempre son científicos, nombre y apellido, no
venga.
Vale solo el apellido, ¿eh?
Vale.
Pilar, ¿quién es el padre de las leyes de la dinámica y de la famosa ley de la gravedad?
Isaac Newton.
Muy bien, ¿quién escribió en una pizarra E igual a MC cuadrado?
Debió ser Albert Einstein.
Bueno, ¿quién se arrepintió de crear la dinamita instaurando unos famosos premios?
Alfred Nobel.
¿Quién descubrió?
Se llamaba Alfred, ¿no?
Alfred, sí. Alfredo, le llamaban.
Eso, Alfredo.
¿Quién descubrió por azar un antibiótico en un hongo?
Alexander Fleming.
Muy bien, sí, bueno, son fáciles, sí, sí, son fáciles, bueno, Jorge,
fuerte,
pero...
Sí. Empieza fuerte, yo ya
empieza fuerte.
Está mal, ¿eh? Tampoco, acuérdate de todo esto,
científicos,
perdona.
Para Jorge. ¿Quién fue el padre de la teoría de la selección natural en el origen de las especies?
Charles Darwin.
¿Quién decía que todo cuerpo sumergido en un fluido...
Arquímedes de Siracusa.
De Siracusa, muy bien.
Ay, no lo ha dicho todo, lo ha dicho todo.
Completo con apellido.
Qué difícil.
De... Arch para los amigos.
¿Qué mujer ha ganado dos premios Nobel diferentes? Uno de química y otro de física.
Pues Marie Curie.
Muy bien, y su hija también ganó uno impresionante. También, y el marido, familia, qué familia, qué pesado. Como para suspender. Bueno, ¿quién perfeccionó la lámpara incandescente para que fuera más duradera?
Ha puesto Thomas Alva Edison.
Bueno, bien, bien, bueno, primera fase. No esperábamos menos de los dos que estuviera competido. Vamos con la segunda fase entonces, que ya sabéis que es la de los audios, pruebas sonoras, y vamos a alternas, ¿vale? Empezamos por Pilar. Escucha, Pilar, esta es para ti.
Es una gran esfera de gas caliente que está formada en su mayoría por hidrógeno y helio.
¿De qué esfera se trata?
El sol, ¿no?
El sol, bien.
Bueno, menos mal.
Bien, podía ser la Thermomix, pero es el sol. Jorge, escucha esta mítica frase.
Houston, tenemos un problema.
Bueno, ¿en qué misión de la NASA se pronunció esta frase?
Yo diría que el Apolo 13.
13, muy bien.
Es que es un listorrín.
La gente dice Tom Hanks, pero es en el Apolo 13.
En la peli también.
Pilar, escucha los nombres de los metales alcalinos de la tabla periódica y complétalos.
Madre. En la tabla periódica, esos son los metales alcalinos. Hidrógeno, litio, sodio, potasio.
Pilar.
A ver, hidrógeno, litio, sodio, potasio... Rubidio,
no
cesio y francio.
Pero bueno,
he estudiado. Toda la noche estudiando.
Jorge, este audio es de la película La teoría del todo. Escuchemos.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
¿Qué peculiar científico realizó la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación?
El gran Stephen Hawking.
Stephen Hawking.
Bien.
Pilar, esta es muy fácil. Ahí va el audio.
Silveria, hay que guardarlo en secreto todo el tiempo que sea posible. Se nos viene encima una catástrofe. Me parece que me han concedido el premio Nobel.
¿Quién fue el primer español en ganar un premio Nobel de medicina?
Santiago Ramón y Cajal.
Silveria. Bien, le decía a su mujer que no se entere nadie,
sí,
madre
señor.
Mía. Jorge, escucha la voz de este científico.
porque la ciencia, como cualquier otra ocupación, requiere ocupación total, el 100% del tiempo de hoy.
¿Recuerdas el nombre del otro ganador español del Premio Nobel de Medicina? El
doctor Severo Ochoa.
Severo Ochoa, muy bien. Bueno,
voy a poder
bueno,
ganarle, ¿eh?
Ya no ha habido más, está duro esto, ¿eh?
Menos, queda menos.
Bueno, vamos con complicaciones. Tercera fase, doy la definición y hay que decir a qué me refiero.
Venga.
Es como el rosco de la tele, ¿vale?
Vale.
Empezamos con Pilar. Con la F, proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila.
Fotosíntesis.
Muy bien, Jorge. Con la V, cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos.
Vacuna.
Bien, Pilar. Con la E, partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene una carga eléctrica negativa.
Electrón.
Bueno, con la A, Jorge, proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y compone el principal constituyente del material genético de los seres vivos.
El ADN.
Madre mía, saben todo con la B. Pilar, unidad de información de base utilizada en computación y telecomunicaciones. Con la B.
Byte.
Byte, claro. Bien. Y Jorge, con la I, hormona que ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre en pacientes diabéticos.
Ay, insulina.
Oye, es imposible esto, se nos va el tiempo.
¿Qué hacemos?
Bueno, pregunta final. Yo sabía que ibais.
¿Desempate o qué?
Sí, como es el invitado, si te parece, Pilar, tengo aquí dos sobres para los oyentes que lo sepan, el sobre numerado con el 1 y el con el 2, ¿vale? Hay una pregunta al azar de ciencia. Dejamos que Jorge elige.
¿Elija él?
Jorge, claro.
Venga,
elige.
El 1.
Vamos a leer el 1. A ver, fenomenal. Pues ahí está.
Empiezo yo, ¿no?
No, empieza, esta es para Jorge, ¿eh?
Pero, vale. No.
¿Cuál es la masa atómica o el número másico del isótopo más estable del gas xenón? Lógicamente lo necesitamos con 3 decimales. Prueba, es muy fácil.
2,388 pi al cuadrado.
A ver, no, 131,293.
Bueno, pero tendré
que acertar,
yo.
Pilar, porque
si no,
pero depende de en qué estado.
Este es el nivel de las preguntas.
Esto es como los penaltis. Tengo que acertar.
Entonces sí, para Pilar, aquí ten. Muy difícil. ¿Qué químico y bacteriólogo francés que responde al nombre de Luis prestó su apellido al proceso de pasteurización?
¡Luis Pasteur!
¡Muy bien! ¡Pilar! ¡Siempre gana!
¿Has visto, Jorge?
Voy a pedir el
siempre
mar.
Gana,
el
siempre
mar,
gana.
Eligió el sobre, Jorge.
¿Pero cómo no sabías eso? Es la pregunta que te ha tocado.
El isótopo.
Era muy fácil el isótopo.
¡Gracias, Jorge Alcalde!
Imagínate la situación, ¿eh? 9 horas sin luz. Sí, 9 horas de apagón total, que es lo que ha sufrido este fin de semana la isla de Tenerife. Pero además la isla entera, ¿eh? 9 horas en la que, claro, no ha funcionado absolutamente nada que estuviera conectado a la red eléctrica. Los semáforos se apagaron, decenas de personas estaban atrapadas en los ascensores, en los garajes, neveras, cajas registradoras, todo, absolutamente todo lo que dependía de esa red dejó de funcionar. Afortunadamente, los hospitales y los aeropuertos siguieron su curso normal gracias a generadores alternativos. Fue un cero eléctrico, que es como se conoce en el argot de las compañías del sector, y que comenzó a la 1:13 de la tarde de ayer y terminó pasadas las 10 de la noche. Bueno, la investigación continúa, ¿eh? Porque los responsables de Red Eléctrica creen que un fallo fortuito no debería ser suficiente para tirar abajo el conjunto entero del sistema eléctrico de la isla. Enseguida vamos a esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Cómo ha podido pasar una cosa semejante? Toda la isla sin luz. Pero antes quiero saludar a Magali, es la dueña de un restaurante en Arona, en el sur de Tenerife. Es un restaurante que se llama Las Breñas. Hola, Magali, ¿qué tal? Buenas tardes. Magali, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien,
aquí, ya bien,
aquí
¿no?
En el cañón.
Oye, sí. Vosotros ayer tuvisteis que cerrar el restaurante, ¿no?
Claro, tuvimos que cerrar el restaurante porque tú sabes, sin luz, sin alumbrado, pues no podíamos trabajar. Y nada, un día perdido y después también pérdidas porque había lo que es helado, repostería, cosas preparadas y todo eso, pues eso no, para hoy no servía nada,
claro.
Porque fueron 9 horas sin luz.
Claro, Magali, porque aquí hay dos cuestiones. Primera, que era domingo, que tendríais el
restaurante
con un montón de reservas,
seguro. Sí, porque los fines de semana, entre semanas se trabaja, pero el fin de semana, pues, se trabaja mejor. Entonces, pues, un domingo desde la 1
claro.
de mediodía.
¿Cuántas reservas podíais tener para ayer domingo?
Pues, reservas, pues, más o menos tendríamos como en reserva 60 personas.
Fíjate.
más la otra gente que no tenían reserva.
Claro, claro, que también luego van entrando, o sea, un montón
claro,
de gente.
Claro, porque nosotros estamos en una carretera general que baja turismo y todo.
Y eso por un lado, las reservas que no pudisteis dar de comer a esta gente, lógicamente esos ingresos que no los tenéis, y luego lo que habéis tenido que tirar,
claro,
¿qué habéis tenido
claro.
que tirar de las
pues,
neveras?
Todo lo que es helado, lo que es postre, las cosas preparadas, todo eso, pues prácticamente para hoy no servía nada, no servía nada. Sí, hoy pues ha sido un día que hemos tenido que reponer, ir a comprar cosas que hacían falta y esas cosas así.
Magali, porque al principio cuando se fue la luz pensaríais lo típico, ah, bueno, pues nada, ¿qué? Será un corte de la zona, un corte de 10
claro.
minutos.
Sí, sí, claro, eso era lo que pensábamos, que era un corte de momentáneo, pero después al ver que pasaba una hora, claro, no te podías conectar porque hasta las redes
claro.
por telefónica también se paralizó, no tenías conexión por ningún lado.
¿Cómo os comunicabais? ¿Por WhatsApp,
no,
quizá?
No, es que llegó un momento que no había ni WhatsApp ni nada, no había nada, no tenía señal en el teléfono ninguna.
O sea, que realmente tampoco sabíais muy bien lo que estaba pasando.
Claro, nosotros nos vinimos ya a enterar anoche, ya cuando pusimos la tele, cuando vino la luz a las 9:20 de la noche más o menos, por la zona mía, porque venía por zona. Porque mi hija misma vive en otra zona, en otro municipio, y le llegó a las 10:30.
Fíjate.
Claro, que no venía por... No vino toda junta, sino por zona.
Porque en
poniendo.
Vuestro caso, en Arona, ¿a qué hora llegó la luz?
A las 9:20, en donde
de
yo
la noche,
estoy.
Fíjate.
Sí, sí, sí. A las 9:20, una hora que ya estábamos cerrados. Bueno, cerramos porque no podías
ya,
estar
ya,
aquí.
Ya, claro, claro.
Ni nada, no podíamos estar aquí. Entonces, un día perdido.
Un día perdido y con un montón de pérdidas. Decías
sí,
que tu hija
sí.
vive en otro municipio, le llegó más tarde la luz.
Sí,
¿conoces a alguien o algún familiar tuyo se quedó atrapado a lo mejor en un ascensor, en un garaje?
No, la verdad que eso no pasó en mi familiar, no pasó nada de eso.
Bueno.
Pero lo que pasa que, claro, no tienes información. No, entonces claro, no sabía por los comentarios de la gente que pasaba, no, pues dice que pasó, fue, primero decían que eran Candelaria, después que decían que no, que era según la central que hay aquí
sí,
por Granadilla.
Sí. Ahí empezó, pero luego fue toda la isla, ¿eh?
Claro,
no
claro.
No quedó ni un sitio.
Claro.
Luz. Oye, Magali, no sé si habéis hecho ya una valoración de costes, es decir, de pérdidas de este día.
Sí, pues nosotros hemos calculado que lo que perdimos ayer en vender y para aquí y para allá sobre unos 3.500 euros.
¿Y vais a reclamar?
Pero ¿a quién reclama?
Hombre, habrá una manera de reclamar, en eso estamos
eso,
ahora, ¿no?
Mira, hace como 10 años más o menos... Pasó más o menos igual, ¿no? Pero la otra vez fueron 2 días. Nosotros reclamamos porque ahí se quemaron neveras, se perdió mercancía bastante, vino un veterinario, revisó todo, se botó todo a la basura, pusimos reclamaciones y la contesta fue fuerza mayor.
¿Y no os indemnizaron con
no,
nada?
Nada, con nada, pero ni un duro. En esa época, nada, ni un duro.
¿Cuánto hace de eso, dices?
Eso me parece que fue en el 2010, por ahí. Uh-huh. Pero anteriormente, del 2010, también hubo otro. También o así también, que duró 2 días,
bueno,
me parece.
Pues Magali, esperemos que no pase lo mismo en esta ocasión y que, bueno,
vamos,
os puedan compensar esas pérdidas. Por cierto, Magali, ¿en qué sois especialistas en vuestro restaurante? ¿Qué es
nosotros
lo que mejor hacéis?
Comida a la brasa.
Sí.
Tenemos comida a la brasa y aparte de eso, pues tenemos mucha comida típica canaria.
Qué
como
bueno.
Costillas con papas, conejo salmorejo. Pues aquí estamos y algún día vienes a Tenerife.
Pues me encantará visitarte. Gracias. Que vaya todo bien a partir de ahora. Magali,
vale, muchas gracias.
Un abrazo y que no vuelva a ocurrir un apagón semejante.
Adiós.
Buenas tardes. Bueno, Melisa Torres es la jefa de informativos de COPE Tenerife. Hola, Melisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿A ti dónde te pilló el apagón?
A mí me pilló en casa de mis padres.
Uh-huh.
Nos pilló...
¿Dónde? ¿En qué zona? ¿En Santa Cruz?
En el norte de la isla. Y bueno, ya inmediatamente, con la mosca detrás de la oreja, inmediatamente desde el móvil, porque no era habitual esa caída de electricidad un domingo a mediodía. Y bueno, enseguida me puse sobre la pista y ya me puse en contacto con los compañeros una vez que en esa distribución señalaba en el mapa de averías de España que en Tenerife no había luz. A partir de ahí, pues... nos pusimos a trabajar unos desde la emisora y otros pues desde nuestros domicilios, porque como claro. decía Magali, las comunicaciones la verdad que eran
no eran
muy complicadas.
Fáciles, claro, porque en algunos puntos no funcionarían ni los móviles ni nada también.
No, llegó un momento que no funcionaban los móviles.
¿Se sabe ya a esta hora, Melissa, qué ha podido generar este apagón?
Pues se analiza, como tú comentabas al principio, cuáles fueron las causas del cero. Desde Red Eléctrica apuntan al fallo fortuito de un transformador de tensión en la subestación de Granadilla como origen del problema, aunque el fallo por sí solo, este fallo, no debería provocar la caída de la totalidad del sistema. Se ha abierto una investigación por parte del operador de Red Eléctrica y también un expediente informativo desde el Gobierno de Canarias, que quiere conocer con exactitud lo que ha ocurrido a nivel interno para depurar responsabilidades, y en esa parte del procedimiento estamos a día de hoy, un día después del cero, del apagón general.
Magali decía que no confía mucho en que la indemnicen, porque cuando le sucedió ya hace casi 10 años una cosa parecida, dice que no tuvo la posibilidad de cobrar nada. ¿Crees que esto está cambiando? ¿Se está diciendo algo al respecto?
Vamos a ver lo que ocurre, porque no es la primera vez que nos quedamos oscuras, como bien comentaba Magali, en el archipiélago. Hemos sufrido varios apagones parciales o totales en los últimos años, en la mayoría de los casos relacionados con temporales de lluvia y viento. El primer cero se registraba en 2009, Pilar, el 26 de marzo. Toda la isla se quedó sin electricidad por la caída de un rayo en dos subestaciones del sur. Un año después, el 18 de febrero de 2010, volvimos a tener otro cero eléctrico por un fallo en la central térmica de Caletillas. Arrastró también toda la red a raíz de unas goteras en la cubierta de esa instalación. Y el tercer cero ocurría solo 10 días después de ese 18 de febrero, un 1 de marzo de 2010, por un fallo en la subestación de Candelaria. Ese sí tuvo multa, sanción por parte de las autoridades. Inicialmente fueron 6 millones de euros, que se rebajaron a 600.000 euros. Se reclamó por parte de los afectados. Unos supongo que tuvieron una respuesta favorable y otros no. De hecho, ya en las últimas horas sí que Endesa ha pedido disculpas a los clientes afectados y ha activado un teléfono especial gratuito que, si te parece, lo ofrecemos. El 900-847-654, 900-847-654. Para atender las reclamaciones, las demandas de los usuarios afectados. También está la web endesaclientes.com y las oficinas comerciales en toda la isla de Tenerife para las personas afectadas que hayan sufrido daños, que quieran reclamar bien ante la propia compañía o ante los organismos de consumo municipales, que también están a disposición.
Pues Melissa Torres, gracias.
Venga, Pilar, un beso.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Bien?
¿Sí? Bien, ya te veo que bien.
Yo bien, ¿y tú?
Muy bien.
Rojo, estupendo.
Veo que te has divertido, que te has reído con Luz Piedraita, que bueno, vaya tarde.
Y lo que me queda.
Y lo que queda.
Vamos a línea directa de momento.
Sí, tenemos, bueno, fíjate, nos va a sobrar un montón de tiempo. Porque es que el mensaje es muy directo y muy facilito de entender. Línea directa te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más? Por primera vez apunta 6 meses gratis en tu seguro de coche y eso es inigualable. Ahora otros, Rosa, otros segunditos de música, dale. Y te doy el teléfono 902-123-123, 902-123-123. Consulta las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Contigo, con los oyentes de la tarde, hablamos de los nombres, no solo del que tienes, sino de ese otro nombre que de repente pues apareció en tu vida para quedarse, y así es como te llama todo el mundo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues yo estoy un poco sorprendida porque esto de cambiar los nombres es más habitual de lo que parece. Mira, vamos a escuchar a Carmen.
En el pueblo de mi marido tienen el costumbre de cambiar los nombres a la gente. Resulta que yo llevo ya 36 años casada y yo conozco a mi suegra como Pilar, pero su nombre no es ese, ella se llama Juana. Lo que pasa es que la gente del pueblo, como no le gustaba el nombre de Juana, pues empezaron a llamarla Pilar, y así Pilar se ha quedado.
¿Ves?
Pero tú,
¿que no te gusta el nombre? Pues nada, ¿cuál te gusta?
Tú, Rosa, te llamas Rosa, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Y tú, Pilar, y tú, Fernando,
yo me llamo,
¿no?
Fernando Rafael, sí.
Fernando Rafael, qué bonito.
Dos nombres.
Pues fíjate, en el caso de Javier, Javier, bueno, es que él también directamente le cambiaron el nombre.
Hola, buenas tardes. Mira, yo me llamo Javier, pero me presentaron en un grupo de amigos y uno se le olvidó, empezó a llamarme Jaime y para no cortarlo, pues yo cada vez que llamaba a Jaime le seguía el rollo, pero ¿qué pasó después de una semana? Pues que incluso los que me llamaban Javier me llaman Jaime. Y hoy en día, después de 10 años, pues todo el mundo me llama Jaime.
Atención, porque este testimonio es interesantísimo, porque por fin hemos encontrado el eslabón perdido. O sea, durante toda la tarde hemos estado escuchando pues a Juana, que le llaman Pilar, bueno, hemos tenido Petra que le llamaban
Petra, sí, sí,
para,
que
me acuerdo ahora,
con Nemesia, que le llamaban Inés, Nemesia era.
Aquí por fin,
Arsenia.
Y ahora hemos tenido por fin el momento en que se produce la mutación, el cambio, ¿eh? O sea, es que a alguien se ha olvidado tu nombre, te llama Jaime y todos los demás le gusta la idea y dice, pues, oye, ¿quién era Jaime? Era Javier.
Sí, y al interesado debe gustar mucho la idea también, porque ahí sigue, ¿eh?
Sí, él acepta.
Con ese nombre
yo
nuevo.
Yo creo que a la tercera vez que te vuelve la cabeza y no es tu nombre, ya está sentenciado.
Sí, sí, de todas formas, fíjate, lo comentábamos antes, en la mili salían muchos apodos, lo decíamos antes, y nos lo cuenta también Jorge de Madrid.
Yo en la mili era el único de Madrid, me tocó ser el Madriles. Y un compañero, un día que no quería correr, le dijo a uno de los cabos de allí que yo tengo unos clavos de una operación, ¿qué tal? Y el cabo primero llegó y dijo, pues a partir de ahora, Robocop.
Tal cual. Ahí tienes un apodo.
Rebautizado.
Robocop.
Apodo para toda la vida.
Fíjate que yo ahora me acabo de acordar. Ese fue el Madriles. Yo en cierto sitio, en cierto tiempo, fui el cordobés.
El cordobés.
O sea que era fácil, era fácil. No se rompieron la cabeza.
Sí, bueno, para apodos con guasa os pongo uno más. Aquí va la Shakira.
En mi trabajo hay una chica a la que le apodamos Shakira, porque es rubia con la melena de la longitud de Shakira y enseña la barriga. Eso sí, tiene mucha guasa el apodo, porque la señora tiene más de 50 años, no se cuida nada y pesa más de 100 kilos. Entonces la Shakira, pues se la ve de lejos y Shakira, Shakira.
Por eso
Shakira,
no Shakira. No es Shakira, es Shakira.
Shakira, sí. Shakira.
Nos gusta más con eso, con CH.
Y
con
por
che.
Cierto, ya me he enterado que...
Este X, Shakira.
Ah, puede ser.
No, directamente CH, yo creo. Sí, bueno, sí. De todas formas, también me he enterado que si te llamas Sebastián...
Shakira Chichas.
Si te llamas Sebastián, que sepas que te llamas también Chan.
Mi nombre es Sebastián, pero a mí me llaman Chan. Yo soy en mi pueblo, que tengo 55 años, todavía hay gente que me llama Chanín. Y mucha gente que dice Chan, ¿de qué viene Chan? Bueno, pues Chan viene de Sebastián. Todos los Sebastiánes, en teoría, son Chanes. Ya, como todos los Franciscos son Pacos, pues todos los Sebastiánes son Chanes.
Eso Chan. Es una ventaja, llamarse Sebastián, si te dedicas al negocio con China. Porque, Chan. ¿Tú cómo te llamas?
Chan.
Es fácil.
Ya eres medio
chino. Javi Jin, dice, no, yo soy Chan.
Bueno, de esto hablamos, de estos nombres que te cambiaron un buen día, no sabes por qué, o sí lo sabes. Queremos esa historia precisamente y que nos la cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, las altas temperaturas y la humedad están castigando mucho a los atletas en el Mundial de Atletismo de Doha. Jesús García Bragado, con 49 años, ha quedado octavo en 50 kilómetros marcha, bueno, que tiene un mérito tremendo esto, lo comentamos enseguida.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, esta de la que te hablo es sin duda una de las imágenes del fin de semana. Es la entrada en meta de Jesús Ángel García Bragado en la prueba de los 50 kilómetros marcha dentro del Campeonato del Mundo de Atletismo que se está celebrando en Doha. Bueno, García Bragado, con 49 años, entró octavo en la meta, o sea, 49 años, octavo en la meta, que es un puestazo, y además así consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que correrá ya, pues mira, con 50 años redondos además. Por cierto que nuestro atleta García Bragado le contaba esta mañana a Carlos Herrera la dureza tremenda de esta prueba.
La verdad que ha sido una competición muy dura, porque aquí en Doha no baja la temperatura mínima de los 30-31 grados, a eso hay que añadirle la humedad. Bueno, entonces, bueno, yo ya vine aquí en agosto para ver un poco cuál era la situación y me di cuenta que había que preparar esto a conciencia, cuidando todos los detalles y, bueno, pensando sobre todo en conseguir el objetivo que me había propuesto, que es ir el año que viene a los Juegos Olímpicos en Tokio, ya con los 50 años cumplidos, ¿no?, para dar finalidad a mi carrera deportiva.
Qué barbaridad, ¿eh? Desde luego, reto conseguido con esas condiciones, como decimos, una temperatura mínima de 31, 32 grados, humedad, atención, ¿eh?, del 75%. Bueno, lo cierto es que él se preparó a conciencia para la prueba.
Yo preparé, nunca había preparado yo tanto avituallamiento, siempre íbamos a avituallamiento y teníamos tanto miedo al agua que madre mía, yo preparé normalmente... Pues preparas 5 o 6 litros, compras una garrafa grande de agua y ahí preparas la bebida isotónica y con eso ya tienes más que suficiente. Pero yo creo que preparé como 14 litros de agua.
Bueno, pero a pesar de todas estas precauciones, a pesar de la preparación, Bragado ha reconocido en COPE que lo ha pasado mal en Doha, que fue su prueba más dura.
¿Han sido las 4 horas más largas de toda la vida atlética de García Bragado estas?
Sí, sí, sí. Yo, la primera vez, cuando mi primera competición de 50 kilómetros marcha, creo que fue un año antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92, y si mal no recuerdo hice 4 horas 5. El sábado por la noche, domingo, cuando competí, hice 4 horas 11. Es la peor marca que he hecho nunca.
Bueno, no es de extrañar, ¿no?, con esas condiciones. Sin duda es una de las imágenes, como decimos, de este Mundial. Para nosotros, desde luego, para los españoles lo es. Pero la verdad es que este Mundial de Doha en Qatar está dejando otras muchas imágenes, no todas buenas, precisamente por causa del calor y la humedad. Muchos atletas retirados, otros que los tienen que recoger en silla de ruedas, otros que tienen que cruzar la meta ayudando a sus rivales. Bueno, está siendo un campeonato durísimo y queríamos comentarlo con nuestro campeón Chema Martínez, que es colaborador del partido de COPE, donde además todos los lunes trae su sección Kilómetro 42. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay que decir que García Bragado, tú mismo, sois superhombres, porque tú también sigues en activo, que acabas de volver de uno de esos rallies que son terribles, ahora nos contarás también. Y oye, tú también tienes una edad ya, ¿eh? Tú tienes 47, ¿no?
Sí, 47 hasta el mes que viene, bueno, hasta el 22 de octubre, y cumplo ya 48, y estabas hablando de Jesús Ángel, de Chuso García Bragado, y desde luego yo creo que es un ejemplo para todos los deportistas, para todos los atletas. Yo ha sido casi el espejo donde me miraba, porque digo, si Chuso es capaz de estar todavía ahí, nosotros podemos, ¿no? Y al final, afortunadamente, bueno, está teniendo una trayectoria súper longeva, y que él haya dicho que hayan sido las 4 horas más duras de su vida, me parece que sí que da un poco pie a ver lo que estamos viendo todos los españoles desde la televisión, ¿no? Esas condiciones tan extremas, tan complicadas, y con un estadio sin gente, sin apenas espectadores, y de cómo yo estoy convencido que ese Mundial no se tenía que haber celebrado de ninguna forma allí en Doha, y que se tenía que haber velado más un poco por el interés deportivo, ¿no? Y bueno, viéndolo desde la distancia, siguiéndolo y viendo lo complicado que resulta, sobre todo en las pruebas de fondo.
O sea, que tú consideras que ha sido una irresponsabilidad llevar ahí al Mundial.
Bueno, no sé si irresponsabilidad. Desde luego, yo creo que no es la decisión adecuada. Yo creo que deben existir otras candidaturas que velen más por el interés deportivo, porque podamos disfrutar todos los espectadores de un campeonato como pues hacíamos antes durante muchos años, ¿no? Que llegaba el verano, en agosto, podíamos disfrutar viendo a nuestros mejores atletas, los mejores atletas del mundo, y estamos viendo que es un campeonato que no da para eso. Ves el estadio totalmente vacío, no hay gente, parece que no hay interés. Luego, el ver a los atletas lo que están padeciendo, las complicaciones, lo que decía Chuso, ¿no?, y lo que están diciendo otros muchos deportistas que se están quejando, pues yo creo que da un poco a reflexionar, ¿no? Decir, oye, el dinero no supone todo, y que hay que mirar más por el propio deporte y por los propios deportistas, ¿no? Que en muchos casos no es que se estén jugando la vida, porque no lo están haciendo, están acostumbrados a sufrir, pero sí que están en unas condiciones demasiado extremas, y competir con esas temperaturas y esas humedades resulta para el organismo bastante dañino.
Y volviendo al tema de García Bragado, dices, es un poco el espejo en el que yo también me he mirado siempre. ¿Qué cualidades hay que tener para seguir corriendo, seguir compitiendo al máximo nivel, para llegar a unos Juegos Olímpicos con 50 años?
Bueno, son 13 mundiales, creo, recordar los que lleva Jesús Ángel. Yo competí en 7. Y realmente, para ser un atleta tan tan longevo, te tiene que gustar, tienes que sentir pasión con lo que haces, ¿no? Y también él ha tenido la suerte, entre comillas, que la marcha no es una prueba que haya evolucionado tanto en otros países, ¿no? Por ejemplo, en pruebas de fondo, hemos visto cómo están haciendo muchísimos récords, la irrupción de los africanos, hay otras especialidades que existen, mucha gente joven, ¿no?, que renueva, que nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, y sin embargo la marcha no es una especialidad que haya evolucionado tanto, ¿no? Y Jesús Ángel es un tío que le mueve la ambición, en el sentido de que quiere todavía persistir y perdurar en el tiempo, y lo cierto es que ahí está, ¿no? Y sigue estando seleccionable, está acudiendo a cada campeonato del mundo, a tantos Juegos Olímpicos, y yo creo que es un referente, porque al final te das cuenta de que la edad no es una barrera, aunque sí que es cierto que hay pruebas que no pueden permitirse, desgraciadamente, ser tan longevo, ¿no?, en el tiempo. Yo creo que sigue siendo un ejemplo. En el caso de que con 50 años esté en los Juegos Olímpicos, creo que es algo tremendamente increíble, y esto que yo me imagino que no lo volveremos a ver nunca, ¿no?
Desde luego, algo histórico, sin duda. Oye, por cierto, tú tampoco, como decimos, te puedes quejar, porque acabas de venir, creo, del Maratón de Sables. Explica un poco a los oyentes, esto es en las dunas de Fuerteventura, ¿esto cuántos kilómetros son?
Pues mira, estos son, en teoría, 125 kilómetros, que al final creo que se han quedado en 115, en tres etapas, en 3 días. en los cuales pues tienes que ir también en temperaturas entre 28 y 29 grados, que era lo que estaba haciendo, con humedades también altas, pero ha hecho mucho viento, con lo cual la sensación térmica era diferente, no era tan asfixiante como...
Vamos, que se podía respirar, por lo menos.
Eso es, eso sí. Y luego, pues, tiene un poco el aliciente que tienes que llevar en una mochila todo lo que vas a necesitar en esos tres días, en esas tres etapas. Tienes que llevar la comida que vas a comer, tienes que llevar el material obligatorio, tienes que llevar el saco de dormir, con lo cual llevas una mochila encima que pesa en torno a 4,5 kilos, más el 1,5 litros de agua que tienes que llevar. Al final, pues, llevas 6 kilos de peso y bueno, pues, duermes en el suelo. Con la misma ropa que compites un día, vuelves a competir el día siguiente, y es una prueba un poco diferente de supervivencia, en la cual hemos corrido 450 personas de 35 nacionalidades distintas, y bueno, ya acaba en tercera posición, creo que he hecho 9 horas.
Pero
40.
Por favor, tercera posición. Y te iba a preguntar, sí, si habías terminado, y que cómo se me hubiera ocurrido preguntarte eso, además.
Sí, sí, no, además muy contento porque...
¡Qué barbaridad!
Fíjate que a estas alturas de mi vida todavía eso de dormir en el suelo, estar 3 días sin ducharme, parece que no se me da mal, ¿no? O sea, y tampoco me pasa absolutamente nada. Y disfruto con este tipo de pruebas, lejos ya un poco de lo que es las grandes competiciones.
Bueno,
¿no?
Chema, sí, enhorabuena, ¿eh? De verdad, porque por ese tercer puesto, por seguir compitiendo en estas pruebas que me parecen de máximo nivel. Bueno, la edad pues está ahí, pero ya veo que sois superhombres, tanto tú como por supuesto García Bragado. Así que enhorabuena, gracias.
Pues nada, gracias a ti, Pilar.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado, como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular, mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorios Actafarma de Farmacia.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Eh?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy, la noticia de la tarde, veremos cuál es su alcance y hasta dónde, es la dimisión del jefe de los Mossos, el tal Andreu Martínez. Claro, no me extraña. Por muy indepe que seas, por muy catalanista que seas y por muy soberanista que seas, el que tengas a una panda de matados como una chota y que ellos manden por encima o a la vez que tu consejero de interior y que hasta tu presidente de la Generalitat, imagino que tiene un pase, ¿no? Por lo tanto, no me tenía que haber dimitido. Oye, voy a hablar bastante del arranque de la campaña de verdad, con Sánchez envolviéndose en la bandera de España. Mira cómo lo ha dicho.
Esa E sirve para unir a la sociedad española, para encontrarnos tras años de división, de crispación y de bloqueo. Así que de nosotros depende. Depende que ahora España encuentre la salida a ese callejón del bloqueo en el que le han sumido. Es la hora de la verdad. Ahora gobierno, ahora España. A por ello.
Bueno, a por ello, que son pocos y cobardes, la falta de decir. Pero mira lo que hemos encontrado hace solo 2 años y poco. Este momento impagable de Pachi López con el propio Sánchez.
Pedro, ¿sabes lo que es una nación?
Por supuesto.
Sí que es.
Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas.
Mira, la nación es un... La nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años.
¿En qué quedamos? ¿En España, en Cataluña, en el País Vasco? ¿Cuándo, por ser suave, no dice toda la verdad? ¿Ahora o hace 2 años y pico? Uh-huh.
Así la afino ahí, ¿eh?
Venga.
Venga.
Nos escuchamos a partir
hasta
de las 7.
Adiós.
Mucho guateque con esta música, ¿eh?
Pues sí, pues sí. ¿Y qué nombre escribimos?
Mucho garaje adaptado para las primeras fiestuquis.
En ese vidrio, ¿qué nombre escribimos? El pues, de los oyentes. Pues, ¿pero qué nombre? Sí. ¿Por qué nombre les llaman?
Pues mira, que nos lo cuenten ellos.
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Arturo. Lo que pasa que desde pequeño mi hermano me cambió el nombre por Tato y Tato me quedé.
Mi hija bautizó también a su abuela. Pues desde que empezó a hablar, empezó a llamarla Paquía. Mi madre se llama María. Y tiene 13 años y ya será Paquía para toda la vida.
Pues yo me llamo Jesús Mari, pero empecé haciendo el tonto en el pueblo, imitando al Pato Donald, y desde entonces...
Pato para toda la vida.
Pato para toda la vida. Claro, para siempre ya. Pato.
Bueno, esta es Yeji.
Buenas, soy Yeji. Yeji, sí, Yeji. ¿Por qué? De toda la vida me han dicho Yeji. Mi nombre, Mercedes, Merche, también. Pero la gente que me quiere y a los que yo quiero, mis amigos y mi gente, Yeji. Y además me encanta que me digan Yeji. Un beso a todos los oyentes COPE.
Bueno, tan pues feliz.
Un beso muy grande para ti, Yeji.
Pues sí, sí, sí. Mira, yo además con esta mujer a la que vamos a escuchar se me ha hecho un cortocircuito en el cerebro.
Yo en mi casa, mi padre de toda la vida se llama Francisco, pero yo nunca sabía que se llamaba Francisco hasta que hice la comunión, vamos. Porque yo todo el mundo era chichi, 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 chichi. Y yo no sabía que mi padre se llamaba Chichi, pero es que mi madre, como mi padre le decía Juana, pues todo el mundo que iba, Juana, pero es que mi madre se llamaba Adela. Así que cuando fui a hacer la comunión, me preguntaron cómo se llamaba y yo le dije, pues Juana y Chichi, cuando claro, en realidad era Adela y Francisco.
Vamos a ver.
¿Y ella tiene su nombre?
¿Adela?
No, pero no. Es la oyente.
Ah, no.
No nos ha dicho, Dicia.
Ya con los de sus padres tenemos...
Padre y madre cambiaron de nombre.
Pero además, Adela, que es un nombre bien bonito, porque sí. Dices, bueno, ¿qué sentido tiene? A lo mejor no te gustaba tu nombre, pero... Bueno, pues nada, Juana.
Pero es que...
¿Y Chichi?
Sí, esto es así, mira. Este también es otro misterio sin resolver.
Hola, mi abuela tuvo 9 hijos. A cada uno de ellos le puso su nombre correspondiente al día en el que nacían. Y luego a cada uno de ellos lo nombraba por el nombre que supongo le hubiera gustado ponerle, o el nombre de algún familiar. Mi madre, que nació el 7 de julio, se llamaba Fermina, pero siempre la nombraron como Petri, que era el nombre de su abuela.
Y así está. Y así está, claro. Es la cuestión.
Sí,
Fermina
sí,
se convirtió en Petri.
Y luego, exacto, está Felipe, que sus padres le llaman, y todo el mundo, desde que tiene memoria, Felipín. Pero claro, cuando la sorpresa viene, cuando conocen a Felipín, y Felipín mide 1,85 y pesa 130 kilos.
El Felipito.
Claro, y a raíz de tanto cambio de nombre, pues ha habido mucho desconcierto.
Cuando ya soy más mayorcito, mi madre de toda la vida, pues María, 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 María. Me encuentro con una mujer. Niño, ¿tú qué eres? ¿El niño la Josefa? No, usted está equivocado. ¿Es María o es Josefa? Ni yo mismo sabía cómo se llamaba mi madre.
Mi abuela materna, la llamamos todos Pili. Yo me enteré que mi abuela se llamaba Felisa cuando con 22 años me puse a hacerle la declaración de la renta.
Yo me llamo Juan María, pero toda mi familia y mis amigos me llaman Chipi. Tanto es así que hay amigos míos que no conocen mi nombre verdadero. Claro, claro. Y la verdad es que a mí me gusta mucho mi mote.
Chipi.
Chipi.
Sí, no sé.
Pero esto pasa,
hay
¿eh?
Hay motes
que acaban absolutamente, fagocitando absolutamente el nombre.
Nombre, sí, 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 sí. La gente encantada, pero vamos, que te enteres que tu abuela, en vez de llamarse Pili, se llama Felisa.
Sí.
Cuando ya tiene la mujer
pero
70 años...
Pero eso porque
años...
Felisa debió decidir en algún momento que prefería algo más
Pili,
sencillo.
Sí, ¿eh? Sí.
Y ha vivido con ese nombre tan encantada de la
así
vida.
Así estamos, sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es un retrato tomado en el campo de un país lejano, un país en el que, desgraciadamente, la sangre se derrama a menudo, la devastación de hombres que odian ha provocado que los caminos sean inseguros y que el dolor se haya convertido en un paisaje que parece tener siglos. El campo de la foto tiene árboles con hojas oscuras, hojas que parecen estar de luto. La protagonista de la foto es una niña con un traje de encaje negro y un pañuelo de musulmana. La niñica levanta el brazo derecho para sujetar mejor una fuente que lleva en la cabeza. La fuente está cubierta con un paño rosa. Y la mano que levanta la niña le tapa media cara. Y solo se le ve un ojo y la mitad de una sonrisa que le forma un arco en los carrillos. El ojo que se le ve sonríe con confianza, con franqueza, con una luminosidad que enciende todo el retrato. Sonríe el ojo, sonríe la boca que casi no se le ve, y sonríe el arco que se le hace en la cara. Y esa luz de esa media cara de la niña juzga al mundo entero, a los hombres viejos y resabiados, a los que mienten y a los que están satisfechos, a los sabios y a los brutos. La niña lleva en la otra mano una bolsa. La niña que no estudia, que trabaja, va al mercado. Y al ser sorprendida, gira su carita, y su inocencia tiene el aire del paraíso, y su alegría, por un instante, es como un rayo en medio del cansancio de ese rencor pensado y repensado, de ese dolor reiterado que ciega las piernas, de toda la frustración y el cansancio por un cambio que nunca llega. La vida esperada se condensa en la luz que desprende la cara de una niña que camina hacia el mercado. Es verdaderamente extraño volver a pensar que todo irá mejor. No solo es extraño, es en cierto modo ilógico, pero de pronto abres el periódico y hay una niña, con pie firme, en un bosque de sombras, que sonríe. Inexplicablemente te quedas mirando, como si tuviera que ver contigo, como si estuviera sonriéndote a ti.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Hoy hemos hablado de nombres con los oyentes y el nombre que se impone ya a esta hora es el de Ángel Expósito y La Linterna.